Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Oigan, poco a poco estamos volviendo ya a nuestras actividades cotidianas, a la nueva realidad. Espero que no sea una nueva normalidad porque ya no tiene nada de normal, pero muchos están regresando a las oficinas, otros regresamos al trabajo, los niños y los chavos a las escuelas, y esto puede causar un poquito de estrés e incertidumbre. Es por eso que el día de hoy Fer Broca nos dirá cómo regresar después del confinamiento.
Hola, hola, Connecters, ¿cómo les va? Excelente jueves. Oigan, estamos a la vuelta de la esquina del fin de semana. Empieza a oler, ¿no? A oler a fin de semana. Bueno, pues hoy también platicaremos con nuestro gurú de la vida digital, nuestro amigo Pontón, que nos trae un interesantísimo tema. No se lo pierda.
Además, hoy no faltará la conexión retro y vamos a recordar una canción de dos estrellas de la música mundial. Además, es jueves de covers, así es que vayan pidiendo sus favoritos.
¿Saben qué? Hablaremos de educación, ¿qué? Tenemos la carta del comentarot, los llevamos a los mejores conciertos del fin de semana sin salir de casa. ¡Qué cosa de programa tenemos este día! Así es que súbale a la radio, que esto es Ingrid y Tamara en MBS. ¡Comenzamos!
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Divertir y los chicos también, porque esta versión de Girls Just Wanna Have Fun de Miley Cyrus la escuchábamos yo creo que por ahí de los 80s con Cyndi Lauper y nos hizo bailar y cantar. Bueno, ¿qué tal? Yo sí me deschongaba durísimo. Yo sí tenía mucha diversión cuando empezaban a programar esta canción. La verdad es que es una gran canción y esta versión está todo un poquito más rápida, tiene el beat un poco más arriba, por lo tanto nos pone más alegres. Y qué buena forma de comenzar este jueves de covers aquí en Ingrid y Tamara, en donde tendremos un programa realmente espectacular para todos ustedes. Lo hemos programado con mucho cariño, con mucho amor, y yo sé que hay un poquito de todo y eso les va a encantar. Por eso nos encanta saludar con muchísimo gusto a la gente hermosa que está escuchándonos a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Ah, pero también nos encanta abrazar con mucho cariño a toda la gente linda que nos escucha en Córdoba a través de FM Globo 102.1, en Comitán a través de EXA 95.7 y Mazatlán en EXA 89.7. Gracias, gracias, gracias por abrirnos las puertas de sus oídos y recibirnos con este programa que hacemos con tanto amor. Deseamos de todo corazón que hayan amanecido muy bien, con buen ánimo, con buena alegría, con buena energía. Y si no es así, ustedes pongan su día en nuestras manos y nosotras, a través de todos estos contenidos, especialistas, invitados y sobre todo mucha música, lograremos que ese ánimo se vaya para arriba, arriba totota. ¿Tú cómo amaneciste, Tamara Vargas?
Ah, muy bien, Ingrid Coronado, presente, aquí estoy.
Ahora sí hablo como locutora de radio, ¿a poco no?
Exactamente.
Ahora sí me la compré durísimo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Sí, muy bien, todo muy bien.
Oye, muy llevaba bien. 200 programas de no hablar como locutora de radio, ahora ya lo hice, ¿viste?
Pero como locutora de los 80, yo me acuerdo cuando era chavita, debo confesar que no me gustaba mucho oír el radio, precisamente porque el locutor se me hacía pues como que le hacía de Don Juan. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, te ponemos la canción que tú quieres. Y yo decía, ay, ¿ese qué le pasa?
Claro que sí.
¿Se cree este, cómo se llama, conquistador? Y ya después las cosas cambiaron por fortuna y entonces ya todo es mucho más natural. Pero bueno, todo muy bien. Oye, la carta del comentarot me gustó mucho, me gusta mucho la que vamos a decir hoy porque siento que nos representa a ti y a mí, evidentemente a muchas personas más, pero me sentí identificada y por lo que te conozco te sentí ahí también. Ya la descubriremos más adelante, pero está bastante
linda.
Además
ya se nos está acabando este tarot, ¿eh? Oh, mañana lo cerramos.
Mañana terminamos con este mazo. Y empezamos uno que está padrísimo, ya lo van a ver,
Me gusta más, de hecho.
Sí, está súper lindo. Oye, pero sí, los saludo a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén con nosotros también. Y tenemos pregunta del día, también la tenemos. Fíjense, el próximo 20 de julio, uno de los hombres más ricos del mundo, porque ya no es el más, ahora es el segundo más, ¿verdad? Pobrecito, le bajaron la estafeta, pero
ya
bueno.
¿Ya le ganó Elon Musk otra vez?
No, hay otra persona que le ganó. Pero bueno, sí, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, viajará con su hermano y otra persona más en el cohete de su compañía espacial llamada Blue Origin. Es el primer viaje comercial que se va a hacer. No sé si ustedes sepan, pero Jeff Bezos, que ya no es el director de Amazon porque él decidió ya no serlo, pues sigue siendo el dueño. Pero ya no
es que trataba re mal a sus empleados, ¿no?
¿Sabes qué? Es que se fue a lo que va a ser, o lo que pretende que sea su siguiente gran negocio, que es precisamente los viajes comerciales al espacio.
Ah, o sea, al ratito va a ser así de, ¿tú dónde te vas de vacaciones? Yo a Acapulco, ¿sí? ¿Y tú? No, yo al espacio, ¿así?
Sí, esa es la intención de Bezos, quien ha dicho en repetidas ocasiones que desde que tenía 15 años es su sueño más preciado viajar al espacio. Ajá. Bueno, entonces se hizo su nave espacial, ¿no? New Shepard, es el cohete fabricado por su compañía, Blue Origin, y dijo, pues ¿saben qué? Pues ya me voy, porque ya está todo listo. ¿Por qué me voy el 20 de julio? Porque fue el día en que salió el Apolo 11, ¿no? Entonces dijo, pues ese día yo me voy con mi hermano, me voy con tres tripulantes más que me van a ayudar, pero ¿qué creen? Ahí van tres tripulantes, Bezos y su hermano son cinco y el cohete es para seis personas. Entonces, él está poniendo en subasta quién se quiere ir con él a este vuelo al espacio. Hasta ahorita la subasta va, si no me equivoco, en 2,800,000 dólares va la subasta, ahorita te voy a decir, pero casi creo que sí, ese es el precio en el que va hasta ahorita, y que hay como 600 personas pidiendo subirse, así es que, a ver si aquí está.
La oferta más alta es actualmente de 3.5 millones de dólares.
Ah, mira, pero eso es ahorita, hace unos días era de 2.8 millones de dólares, cuando yo vi esta nota. Y ahora va en 3.5, va la oferta. 6,000 personas han participado en la oferta. 6,000 personas de 143 países diferentes. Por eso la pregunta del día tiene que ver con esto. Si tú quisieras, ¿te irías al espacio con Jeff Bezos? ¿Te irías, ahorita vengo, mamá, voy a Marte? Voy a Marte y a Marte. ¿Se irían o no se irían? ¿Tú te irías, Ingrid?
Así, oye, y si te vas con Jeff Bezos al espacio, ¿te da unos besos?
También, ¿cómo de que no?
¿Qué mal chiste? Malísimo.
Bueno, entonces, la pregunta.
Pues a mí la verdad, no sé, como que sea la de las primeras no me gustaría, como que ya que esté todo probadito, a lo mejor ya me lanzo. Pero para empezar, ni tengo ese dinero, ¿no? O sea, que la probabilidad es cero, pero
por eso,
no,
si pudiera.
No, yo creo que preferiría esperarme a que esté más probado todo. ¿Tú?
Sabes que yo también, justo hablaba con Ernesto, con mi marido de esto, y decía yo, qué miedo, yo entiendo que pues es su negocio y ahora sí que él lo va a probar, ¿verdad? para que digan, ay, no, sí, salió todo muy bien, muy bonito, pero no sé, que sea la nave, que no sea de la NASA, que sea de su empresa, que yo sé que va a ir, no es tonto, evidentemente va a ir con tres astronautas que... que allá dirijan todo el vuelo, pero ay, sí me da cuscús.
Oye, pero ¿sabes a mí que me llama la atención? Que antes, para poder viajar al espacio, los astronautas se preparaban durante años. Uh-huh. Incluso, ¿te acuerdas que había estos videos en estas como esferas que dan vueltas? Uh-huh. ¿No? Que tenían que entrenarse ahí para que no les diera náusea y demás. Y como que ahorita me impresiona un poco el hecho de que ya pueda ser de, ok, listo, vámonos. Porque sí, si estamos en junio y esto es de dentro de un mes, sí, o sea, un entrenamiento de un mes para viajar al espacio, pues prácticamente no, ya es muy poquito, ¿no?
Evidentemente. Ah, bueno, para el que está subastando su subida, sí.
Sí, sí, exacto.
Sí, 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 sí.
O sea, quiere decir que ya no necesitas nada especial o te darán una pastillita para el mareo, ¿cómo será?
A mí me... ¿Cómo se llama esa pastilla? Ay,
el no sé, es que yo la verdad uso chochitos homeopáticos, entonces
híjole,
no.
¿Cómo se llama?
Pero sé que hay una...
Sí, sí, sí.
Pero bueno, luego, luego esa da sueño, entonces imagínate, viajé no al espacio, pagué una fortuna, pero me dio sueño y no lo disfruté.
ya no supe.
Me quedé dormido en pleno viaje, qué triste.
Bueno, pues ustedes contéstenos, por favor, porque nos interesa saber su respuesta. ¿Iría, no iría? ¿Qué se llevaría además, no? Estaría padrísimo saber eso, si te vas
bueno,
al espacio.
Bueno, más me vale que su cámara. Para que valga la pena,
bueno,
para que se eche la selfie, la selfie con el mundo atrás.
Exacto, bueno, pues a lo mejor se quiera llevar, no sé, su una foto de su familia, qué sé yo.
¿Tú qué te llevarías? Ya no tengo que ir a corte, pero...
Ay, bueno, pues déjame pensarlo llevarías. Entonces en lo que vamos al corte, porque si no, me voy a llevar un regaño, pero de mi productora. Regresamos rápidamente, somos Ingrid y Tamara en MBS.
Tú ya no me besas como ayer, que anoche en la playa no me dejaste amarte, algo entre nosotros no va bien. Hey, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Ya hablábamos que la carta del comentario del día de hoy es una carta linda, me parece desde la imagen bastante original, me parece que nos vamos a sentir identificadas Ingrid y yo, y seguramente muchos de ustedes que les gusta aprender, indagar, investigar y chismorrear, bueno, chismorrear en el buen sentido, ahí les voy a explicar por qué. Es una mujer, es una chica que trae un pantalón, un suéter, un saco y un libro en la mano, y lo va leyendo, pero sí, lo trae en la mano, pero en la otra mano, que la trae alzada hacia el cielo, trae agarrando cuatro hilos como si fueran globos, pero en lugar de globos son focos grandotes, así los trae. Y lo más impresionante y lo que me parece muy original de esta carta es que ella va caminando sobre una varita, como si fuera la cuerda floja, como si fuera la chica del circo que va por la cuerda floja, de entre un risco a otro, ¿no? Y entonces además hay viento, o sea, esta niña está muy arriesgada, pero ella va tan metida en su lectura que ¿saben qué? Le vale queso, porque su expresión ni siquiera es de, ay, mamita, me voy a caer. No, ella va leyendo, ella va tranquila, va feliz ahí, en su lectura. Dos aves que revolotean alrededor de ella, que van haciendo de hecho un remolino, y ahí es donde además se ve y se nota que hace viento. Bueno, pues esta mujer que va así por la vida, leyendo y con focos, que evidentemente, como sabemos, los focos significan o simbolizan ideas, ¿no? Ideas, creatividad. Bueno, pues esta mujer que es... que está muy interesada, como les decía, por su lectura, nos dice la carta del Comentarot que quiere aprender cosas nuevas, que es inquieta, que tiene esa energía, esa curiosidad, esa sed de información, que le gusta ser estudiante, que le gusta ser aprendiz, que tiene actividades intelectuales, ideas, razonamiento, en fin, que está ávida de que le enseñen cosas, ¿no? Ya sea de aprenderlas, y esto ya es una opinión personal, ya sea de aprenderlas en un salón de clases, sí, en una aula, ahora vía Zoom, qué sé yo, pero hay una parte de la carta que me gusta mucho porque dice que no solamente así se aprende, sino de cualquier cosa de la vida, es una lección, que no dejes de indagar, que no dejes de investigar, sobre todo cuando te pasa algo que digas, ¿qué aprendí de esto? ¿Para qué me sirvió? ¿Para qué venía conmigo? ¿Por qué lo tuve que vivir? Y seguir indagando. Hay otra parte de la carta que nos habla, como ya saben, este mazo de tarot habla como de la parte de luz y de la parte de sombra. Y de la parte de sombra dice, ojo, aguas, porque luego queremos indagar nada más para andar con el chisme. Luego ni nos enteramos bien de cómo es la cosa, ni aprendemos bien aquello que dijimos que íbamos a aprender. Andamos mal aprendiendo y mal enseñando y comunicando mal. No se trata de eso, se trata sí de tener herramientas, de tener creatividad, de tener ideas, de decir quiero ser aprendiz, quiero tener más conocimiento conmigo, pero bien, pero que haya quedado asentado en mi cabeza, que haya quedado claro y que lo utilice como una herramienta. Así es que a mí me parece que esta carta sí habla de nosotras. ¿Tú qué dices, Ingrid?
Sí, mira, justo esta carta me hizo recordar que cuando iba en la escuela, yo creía y me consideraba una buena estudiante, ¿no? Ajá. Pero no porque me gustara estudiar o me gustara aprender, sino porque me sentía un poco presionada a sacar buenas calificaciones, porque pues si no, no me iba bien en casa, ¿no? Y entonces estudiaba por obligación. Uh-huh. Creo que eso hizo que yo creyera que a mí lo que me gustaba era trabajar más que estudiar. Entonces, desde bien chiquitita me puse a trabajar, empecé a hacer cualquier tipo de negocios, trabajaba, iba y tornaba, algún día les platicaré, pero yo he hecho de todo, ¿no? Uh-huh. Un poco como Brad Pitt, que primero era botarga en un restaurante de comida y terminó siendo actor. Uh-huh. Bueno, un poco parecido a eso. Pero bueno, el punto es que ya varios años después, o sea, hace no tantos años, descubrí que me encanta estudiar, que me encanta leer y que ahora lo hago por gusto y que tengo algo así como hambre por saber más cosas, ¿no? Uh-huh. Y con eso me hizo reflexionar qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Porque si lo que estamos haciendo es presionándolos para que saquen buenas calificaciones, nada más, uh-huh. No les estamos sembrando el gusto por aprender. Y creo que eso es lo más importante del mundo. A lo mejor si a mí me hubieran sembrado el gusto por aprender, y me puse a pensar en eso el otro día, uh-huh. pues a lo mejor yo hubiera estudiado carrera, maestría, doctorado, ¿sabes? Porque realmente hoy por hoy es algo que disfruto muchísimo. Lo que pasa es que ahora trabajo, tengo 3 hijos y no tengo tanto tiempo como para estudiar todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero en mi juventud, que sí lo tenía, a lo mejor sí me hubiera aventurado algo así. Entonces, esta carta a mí me hace como confirmar que lo que vale la pena que hagamos con nuestros hijos y con nosotros es darnos cuenta que aprender es bien padre. Y hoy por hoy podría decirles que cuando mis hijos aprenden algo nuevo, cuando toman alguna clase y demás, mi sensación interna es como que yo aprendí más cosas, ¿sabes? Como que no tengo tiempo yo de aprender tanto, pero lo que aprendan ellos también es como parte de mí, ¿sabes? Y creo que es bien rico estar todo el tiempo motivado por saber cosas nuevas. Como que siento que muchas veces estamos esperando que sucedan en nuestra vida cosas extraordinarias, ¿no? Que nos suban el sueldo, que tengamos el trabajo a nuestros sueños, que llegue el amor de tu vida, que te, ¿sabes? Y cuando estudiamos, cuando estamos aprendiendo cosas, siento que esos pequeños logritos te dan esa satisfacción y ese orgullo, como si pasaran cosas extraordinarias, ¿me explico? Porque de alguna manera lo son. Y sí podría decirles que en la época más difícil de mi vida, lo que me ayudó principalmente a salir adelante fue eso, el saber que las cosas estaban hechas un desastre, había mucho caos alrededor de mí, pero esos pequeños avances y esos pequeños logros que tenía en mis clases son las que me ayudaban a tener una buena actitud y confiar que las cosas iban a estar bien y sobre todo tener la fuerza para seguir adelante. Así es que queremos invitarlos, Connecters, por medio de esta carta, que si ustedes no estudian nada, si solamente trabajan y se dedican a las responsabilidades, está bien ser responsable, pero darte estos espacios de aprendizaje, sin lugar a dudas, hace que te sientas mucho más pleno.
me encanta. ¿Sabes cuando decías justo lo del el gusto por aprender? Los niños nacen con eso. Es decir, sus ganas de conocer el mundo, de ¡ah! Y esto y el
otro.
Correcto. O sea, tienen ese nivel de sorpresa, de investigar, no solo que se dejen sorprender, se sorprenden fácilmente, nacemos con esto. Entonces, cuando aplacamos eso con el macheteale al resumen, de verdad se va acabando. En cambio, alimentar esa sorpresa, ese descubrimiento, esa investigación que puedan hacer por ellos mismos, claro, siempre pendiente de que su investigación no tenga nada que ver con lumbre y cuchillo, o tijeras, pero sabes, viene adherida a ellos, entonces es fácil, me parece, y evidentemente también, o sea, sí tiene que ver con nosotros, obviamente también con la escuela, que no sea cuadrada, ¿no? De machetear, memorizar, porque sí, eso acaba con esas ganas de quiero saber más, y a dónde llegó, y por qué hizo, y entonces qué pasó, y de la célula, qué viene, ¿no? Que no habría que perder eso. Pero insisto, hay esa otra parte de la carta que dice, pues que también lo que vivimos al día a día también es una enseñanza y también es un aprendizaje. También habríamos que verlo o detenernos un poco a investigar con curiosidad, ¿de qué se trató esta lección que me dio la vida, no? No nada más sentarme y ver las lecciones del maestro, página 15, no. Sino, pues, finalmente, todo lo que vivimos, veámoslo así, como una enseñanza, como algo que aprender, como algo que nos deja la vida para, profundizar, ¿no? Básicamente. Así es que me gusta mucho esta carta de las ideas, de la información, de aprender cosas nuevas. Véanla, por favor, si tienen curiosidad, precisamente. Ahí está posteada en nuestro Twitter, @IngridTamaraMBS, y estoy segura que les va a gustar. Y platíquenos, además, si últimamente ha tomado clases de algo, porque ahora que lo decía Ingrid, a mí me pasa que cuando tomo clases ahora, a esta edad y con esta conciencia, sin tener que demostrarle nada a nadie, sin tener que sacar una calificación, sin tener que competir por un cuadro de honor, lo que sea, cómo disfruto aprender, cómo de verdad voy con mucho entusiasmo a la clase, me da mucha satisfacción, y estoy segura que si ustedes lo han vivido a últimas, lo vamos a compartir. Así es que, por favor, cuéntenos, ¿han tomado clases últimamente? ¿De qué es lo que les encanta estudiar? Y aquí lo platicamos, estamos en @IngridTamaraMBS.
Volvemos en unos minutos.
Sí, vamos.
Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language you learn like you know what it means.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Café Tacuba, una mañana, disfrutando este jueves de covers aquí en Ingrid y Tamara. Y qué mejor manera de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, porque esta es más bonita que la de José José. Sí, eso dice nuestra productora, totalmente de acuerdo. Yo dije, ya la regué. Pero no. Oye, decíamos en el chat hace rato que veníamos más desatadas que nunca y les digo, claro, porque es viernes. Y me dicen, no, Ingrid, no es viernes, es jueves. Y yo, ay, hubiera que estaba lista para pedir mi michelada, chale.
Tú pídela, ¿qué pasa?
No, en jueves no.
Sí. Una.
¿Qué tal la rígida, eh? Yo tomo mi michelada en viernes porque es mi señal de que si ya empieza el fin
no
de semana.
No me sabe igual.
Exacto, exacto. Es como señal de, ah, listo, ya, vacación, vacación de fin de semana. Pero en fin, por otro lado, hablábamos que tenemos un invitado en este momento y justo me estaba poniendo a pensar esta mañana que ahora que nos estamos reintegrando a las actividades, ya que aquí en la Ciudad de México estamos en semáforo verde, algunos al trabajo, otros a la escuela y demás, creo que sí hay cosas que vamos a verlas como una ventaja de este confinamiento. Creo que va a haber un poco más de flexibilidad, ¿no? Nos hemos dado cuenta que se puede trabajar desde casa. Hay mucho, mucha información y muchas cosas en las que nos podemos apoyar de las plataformas de internet. Y creo que con eso podemos no solamente ser más eficientes, sino también habrá de alguna manera ahorro para las familias. Por eso estamos muy contentas de darle la bienvenida a Eduardo Méndez, que nos viene a hablar de la Academia del Futuro. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Buenos días, Ingrid y Tamara. Mucho gusto aquí de estar con ustedes y feliz de escuchar esa rola de Café Tacuba. Me fascina.
¡Ah, qué bien!
Y se me hizo agua la boca con la michelada. Ojalá ya para viernes.
Ya casi, ya casi.
Mañana nos le echamos, tú tranquilo. Oye, Eduardo.
Me encantó lo de fin de semana, de vacaciones.
Exacto. Exacto, yo sí siento que el fin es mi vacación, así.
100%.
Entro en ese mood y todo. Oye, Eduardo, pero a ver, cuéntanos, ¿qué es la Academia del Futuro?
Claro que sí, mira, Academia del Futuro es una app, de estas apps que se instalan en los teléfonos y en las tablets, de educación primaria, que tiene decenas de libros digitales o cursos digitales hechos por algunos de los mejores autores y maestros de México. Entonces, por ejemplo, en Academia del Futuro, si tú te metes y si sus radioescuchas hoy en día se meten, tienen hijos de primaria, se meten a la app, la bajan y pueden ver exactamente qué cursos o libros tenemos disponibles para los niños o sus hijos, ¿no? Y tenemos libros, por ejemplo, digitales, desde el de música, que lo hace Ben Ibarra, el del universo, que tenemos dos cursos del universo para niños desde 6 a 12 años, que los hace un astronauta de la NASA de nombre José Hernández. Y así tenemos diferentes materias dentro de una misma aplicación. Y esto con el fin de dos cosas. Nosotros queremos solucionar dos temas que vemos muy importantes en la educación de México, si me permiten contárselos.
Por favor.
Claro.
Bien, el primero es el tema del ahorro, que estamos ahorita pudiendo vivir con plataformas tecnológicas, como bien lo mencionaban ustedes. Pues los libros tradicionales, como hoy en día, no sé, ustedes están muy jóvenes, pero no sé si tengan hijos en primaria.
Sí, por sí, favor, sí, ya dos. Sé que parecen mis hermanas, pero son mis hijas, sí.
Razón. Entonces, pues, o sea, los niños de primaria hoy en día que están regresando y que los maestros están todos como medio hechos bolas de que si va a ser todo el año escolar presencial o a distancia o va a ser híbrido, todos los padres de familia también estamos medio hechos bolas. Yo también tengo hijos que aparecen hermanos. Y pues lo que yo les quiero mencionar, la primera de las problemáticas que nosotros venimos a solucionar con Academia del Futuro es el tema del ahorro. Porque los libros tradicionales, a mí de mis hijos me están pidiendo más de 3,000 pesos por cada uno de mis hijos que compren libros. Y pues no es que no pueda pagarlos si le echo ganas, pero la verdad, si hay alguna cosa más, alguna solución más eficiente en gasto, pues me gustaría usarla.
Claro.
Y ella es Academia del Futuro, en donde hoy en día traemos unos paquetes bien padres para escuelas, específicos para escuelas primarias, donde los papás se pueden ahorrar hasta 70% en libros. Déjenme se los traduzco en pesos.
A ver.
Hoy en día a mí me están pidiendo 3,000 pesos de libros que compre para mis hijos, esos libros que son los tradicionales, impresos, que un camión, que tenemos que cortar árboles, un camión
sí.
tiene que recoger a los árboles cortados, tenemos que imprimirlos en una imprenta y después tenemos que ir a venderlos a una bodega y los tenemos que llevar a nuestras casas. Eso ya no es tan útil, ¿no? Como lo pudimos ver en la pandemia. Hoy en día eso cuesta 3,000 pesos y Academia del Futuro, que es una app que está en tu teléfono, lista para descargarse, cuesta menos de 1,000 pesos por todo el año. Con estos cursos, como les mencionaba, no solo de música y del universo, como lo mencioné, pero tenemos mate, inglés, español, y pues ahora sí que todas las materias que nosotros queremos relevantes para los niños. Entonces nos ahorramos una lana. Y el otro es pues el otro tema que quisiera hablar ya de manera muy rápida es el tema de la excelencia académica. Yo creo que ahora en la pandemia todos vimos pues que hay unas cosas que sí funcionan de entrenar a distancia, hay otras cosas que no funcionan de haber sido educados a distancia, hay unas cosas que sí funcionan de haber sido educados en salón de clases y otras que no. Nosotros estamos juntando lo mejor de los dos mundos porque queremos apoyar al docente. Si con alguien estamos agradecidos, es con el docente en la Academia del Futuro. Y lo que queremos hacer es brindarle esta herramienta digital a los docentes de México para que ellos puedan usarla con sus alumnos de manera presencial o a distancia, y que además, el tema que les quería decir, es que generen esta excelencia académica. Por excelencia académica, yo me refiero a que tengamos los mejores autores de México, como lo estaba mencionando, que hoy en día ya los tenemos, con el método más fácil de aprender para los niños, que es el método lúdico-reflexivo, que es el que usamos en la Academia del Futuro. Ajá. Y por lúdico-reflexivo me refiero a que tiene que ser divertido y que te enseñe a aprender, por ejemplo, matemáticas, que lo hace Patricia Hassel, que es una maestra que estuvo en el colegio alemán durante 40 años con las manos manchadas de gis dando clases a los niños de primaria. Hoy en día tiene todos sus aprendizajes de todos los métodos alemanes que ella encontró en esos 40 años, hoy en día los tiene en Academia del Futuro, en 6 libros de primero a sexto de primaria, para que los niños puedan no solo ver muy poquita de la teoría, porque la teoría la verdad es muy aburrida para los niños, sino que más bien empiecen a hacer ejercicios dinámicos inmediatamente. Entonces los niños se meten a mate y pueden empezar a hacer sus ejercicios y empezar a hacer sus exámenes, y así los maestros pueden ya tener las tareas ya hechas para los niños, los exámenes y demás.
¡Qué entonces, maravilla!
Estoy buscando la excelencia académica junto con ustedes que me hicieron favor de invitarme aquí el día de hoy.
No, hombre, Eduardo, te voy a decir una cosa. De entrada me entusiasma tu entusiasmo. La manera en que lo expones, en que te apasionas de hablar de esto y que convencido estás de tus docentes, que eso es importantísimo, por supuesto, pero además de lo que ofreces a los niños que evidentemente están aprendiendo distinto a nosotros. Qué padre que eso lo tengamos en Academia del Futuro. Pero necesitamos saber cómo tener Academia del Futuro. Sí, en nuestros celulares, pero ¿cómo bajamos la app? ¿Nos cuesta algo? ¿Qué hay que hacer?
Perfecto, muy buena pregunta. Pues hoy la pueden bajar, ya todos los que están escuchándonos la podrían bajar y ver todos los cursos que tenemos. Se puede vender curso por curso. Tenemos cursos desde 99 pesos hasta 299 pesos. Pero si yo soy papá y le digo, oye, yo ya estoy pagando una colegiatura de la escuela y quiero que mi hijo lleve español, mate, inglés, etcétera, en Academia del Futuro, pero a través de mi escuela, para que los docentes sean los que lo vean, abran Academia del Futuro con mis hijos, me pueden mandar un correo a hola@academiadelfuturo.com, en donde yo mismo les voy a contestar para poder ir a las escuelas, si tú eres docente o si tú eres director de primaria o si eres un padre de familia que está involucrado en la escuela. Escríbenme a este mail, hola@academiadelfuturo.com, y juntos vamos a venderle a la escuela Academia del Futuro para comenzar a dejar a los papás que ahorren hasta 70% en libros para el siguiente ciclo escolar.
Wow.
Muy bien, ahora mismo te mando mail, hola@academiadelfuturo.com, porque yo sí prefiero este tipo de libros. O sea, creo que tenemos que tener más conciencia ecológica y también conciencia económica. Y con esto mandamos dos pájaros de un tiro.
Digitales. ¿No?
Exacto, está súper, súper padre.
Exacto. Entonces, oye, niños nativos digitales ya no tienen que cargar libros pesados, ya no tenemos que hacerle daño al medio ambiente y todo a unos clics de distancia.
Correcto, está buenísimo. Te agradecemos muchísimo, Eduardo, que hayas estado con nosotras este día.
Oigan, pues a las micheladas de mañana, salud. Y
que las disfrutes.
Mañana, dice la canción de
Exacto, igual para ti, gracias.
Gracias, que estén bien.
Gracias, Eduardo. Bye. Me van a hacer ahora hashtag Lady Michelada, o sea.
Bueno, no suena mal.
¿Segura? ¿Sí? Por mí una michelada a la semana. Ay, de veras. Oigan, recuerden mandarle un mail a hola@academiadelfuturo.com para que puedan tener esta tecnología en las escuelas de sus hijos. Yo sí le voy a mandar un mail porque sí está bien padre. ¿No?
Sí, sí, sí. Bueno, y en lo que lo hacemos, pues vamos a un corte. Regresamos bien rápido. Tenemos una conexión retro que también nos va a hacer bailar. Estoy segura. Nos va a gustar muchísimo y a ustedes también. Regresamos al 102.5 MBS, Ingrid y Tamara.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamar, en Conexión Retro.
Dices tú, Janine, así me estoy moviendo ahora. ¡Auch! Esta canción es nuestra canción que corresponde a la conexión retro, se llama Beautiful Liar, de Beyoncé y Shakira. Y es una canción rhythm and blues interpretada justo por Beyoncé en colaboración con la colombiana. Y fue escrita por Beyoncé, Amanda Gost, Ian Dench, Mikkel Erickson y Thor Eric, y producida por Shakira, ajá, y por Erickson y Hammerson también, bajo su seudónimo Stargate, y se estrenó el pasado 12 de febrero de 2007. Ya tan rápido pasó tanto tiempo de esta canción. Pero ¿dónde andaba yo? 2007, qué cosa. ¿Qué más tenemos de esta canción, Ingrid?
Es de hace 14 años, imagínate.
Sí, apenitas, apenitas.
Ahora, a mí me impresiona cómo mujeres como Shakira y Beyoncé, todo lo que tocan es cachondo, ¿no? Uh-huh. O sea, no importa el ritmo, no importa la letra, pero en cuanto escuchas los primeros acordes, te dan ganas de mover la cadera, down, uh-huh. ¿No? Porque son como símbolo ambas, ¿no? Como de esta sensualidad femenina que todas las mujeres podemos tener. Y justo esta canción de Beautiful Liar habla de el empoderamiento femenino, relatando la historia de dos mujeres que fueron seducidas por el mismo hombre, pero en vez de pelear por él, ambas deciden que él no vale la pena. Así deberíamos de hacerle siempre, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chavita, yo creo que iba como en secundaria, de pronto una amiga andaba con un cuate, y ese cuate también andaba con la hermana de otra amiga, ¿no? Uh-huh. Y una vez estábamos en un antro, y te juro que la escena que vi era de no creerse, porque uh-huh. estaba él parado en medio, una de un lado y la otra del otro, y se jalaban así, era de ¡es mío! Y la otra lado era ¡es mío! Y el otro ¡es mío! Y yo lo veía a él parado en medio con una cara de satisfacción de suelo máximo, y yo decía, suéltenlo las dos, ¿sabes? O sea, ya sé. Me gusta que esta canción inspire para ello. Uh-huh. Esta canción fue nominada en la categoría Mejor Colaboración Vocal de Pop en los premios Grammy 2008, y fue reconocida como la canción más vendida en Reino Unido en los premios Ivor Novello del 2008. También.
Uh-huh. Beautiful Liar se convirtió en un éxito comercial en todo el mundo, logrando el número uno en varios países de Europa y el top 3 en el Canadian Hot 100 y el estadounidense Billboard Hot 100 también. Y a mí me acuerdo, no sé tú, Ingrid, que si recuerdas tu reacción cuando ajá. supiste que Beyoncé y Shakira se iban a unir, pero yo sí me acuerdo que dije, ¿qué? O sea, ¡ah! ¡Wow! O sea, como que dos grandes, ¿sabes? Como dicen por ahí, dos potencias se saludan. Yo dije, pero, los egos, ¿cómo van a estar? ¿Van a querer mover así la cadera? A ver, no, yo puedo más, no, yo la muevo más, no, yo tengo el pelo más padre, no, yo, así, yo dije, ¿qué es esto? Y no, la verdad es que yo creo que sí hicieron bastante buena química, ¿no?
¿Sabes qué? Que yo creo, no la conozco, pero sospecho que Shakira es como accesible, no sé, uh-huh, es la uh-huh. sensación, es lo que me proyecta, a lo mejor estoy equivocada.
Es una 9 de Enneagrama.
¡Ah, chihuahua! Así bien sencillita.
Ah, exacto. Es
sencillita y humilde.
Bueno, eso sí es acuariana como yo, eso sí debo decir.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pero no sé, como que siento que ella es como tranquila al respecto. Y además le gusta mucho hacer colaboraciones. Entonces, yo creo que eso hace que sea más fácil, ¿no? Beyoncé tampoco la conozco, yo la amo, ¿no? Uh-huh. Pero siento que ella es un poquito más protagonista. No sé tú cómo las percibes.
Sí, fíjate que sí, coincido contigo en la percepción que tienes. Digo, solo conocen el fondo de la olla las cucharas, ¿verdad? Pero pero sí me da esa impresión también. ¿Pero qué más pasaba en 2007? Les voy a decir que el 11 de enero en Edimburgo, Escocia, J.K. Rowling escribió ya el último libro de la serie Harry Potter en el Hotel Balmoral.
Que no duden que en una de esas nos van a sorprender, ¿no?
¿Por qué?
Parecería que ahí ya acabó la historia, pero bueno, ¿quién sabe?
Sí, bueno, pues sí, business are business.
Exacto. No, y además la creatividad le da, entonces no dudemos que una de esas nos sorprenden. Y a mí me encantaría, porque de hecho ya le di 3 vueltas a la saga de películas. Mis hijos ya le dieron una vuelta completa a los libros, entonces sí nos caería bien uno nuevo, fíjate. Oigan, el 16 de febrero del 2007, la cantante norteamericana Britney Spears fue cuando se rasuró completamente su cabello a causa de una crisis mental, ¿se acuerdan? Yo sí me acuerdo que me choqué porque era súper fan de Britney y me parecía así, yo creo que la mujer más guapa del showbiz. Y de pronto cuando la vi pelona fue de, pero ¿por qué se hizo eso, no?
Pobre, porque evidentemente pasaba por uno de sus peores momentos y vamos, que no quiere decir que ahora esté en un lecho de rosas, pero sí, evidentemente tenía una gran crisis en aquel 2007. Pero bueno,
ahora, ¿sabes algo?
¿Sí?
En ese entonces ella usaba extensiones en el pelo y yo también, me las ponía de hecho del color de Britney. Ajá. Híjole, y era bien incómodo y se enredaba y se caía el pelo y así. Evidentemente fue hace ya varios años, no había la tecnología que hay ahora. Y te juro que cuando se rapó, a veces yo sí decía, ay, me dan ganas de hacer lo mismo. Así, porque ya me harté un poco.
Se liberó.
Pues de alguna manera yo creo que sí, ¿no?
Claro. Pues sí, mira, dice Janine, el acoso que sufrió Britney, exacto, el acoso por todos lados, pero lo peor me parece a mí, o lo que más la hacía sufrir o la hace sufrir, justamente el trato que le daba su padre, ¿no?
Sí, pero sabes que el acoso de la prensa puede ser sumamente tóxico, no sé si ya vieron el documental de Amy Winehouse.
Evidentemente, y de Diana.
¿Eh?
Y el de Diana, digo, con ese de acoso
exacto,
de la prensa.
Exacto, exacto. Y pues sí, muchas veces uno puede pensar que cuando tienen tanto poder o tanto éxito, tanta fama, ¿no? Eso no es importante, pero no, el acoso es bien fuerte y cuando es por la prensa es bien, bien complicado porque la gente en la calle se engancha con lo que dice la prensa y entonces no te sientes segura en ningún lado, ¿no?
Oigan, pues vamos a seguir con nuestra conexión retro porque ya casi que nos vamos. Y no les hemos dicho algunas cosillas como que el 2 de junio en Italia, Laura Pausini se presenta como la primer mujer en dar un concierto en el estadio de San Siro con un lleno de 80,000 personas. ¿Qué onda con Laura Pausini? Muy bien.
¡Qué padre! Oigan, el 7 de julio se dieron a conocer las nuevas siete maravillas del mundo moderno, elegidas por votación popular a través de internet. Y estas son la Gran Muralla China, la ciudad de Petra en Jordania, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, Machu Picchu en Perú, Chichen Itza en México, el Coliseo de Roma en Italia y el Taj Mahal en la India. ¡Órale!
Así mismo. ¡Qué bien! Oye, el 20 de agosto en México se pone en circulación el nuevo billete de 20 pesos.
Y el 19 de octubre el grupo de rock argentino Soda Stereo inicia en Buenos Aires su gira latinoamericana Me Verás Volver, que los trae a los escenarios luego de 10 años de separación, reuniendo a más de 3,500,000 personas en todo el continente en solo un poco más de 2 meses.
Qué
¡órale!
¡Qué maravilla! Y el 10 de noviembre el entonces rey de España, Juan Carlos I, increpa al presidente venezolano Hugo Chávez con la expresión ¿por qué no te callas? En la cumbre número 17 de Iberoamericana de Jefes de Estado, celebrada en Santiago de Chile.
Y cerramos con los nacimientos, nada incómodos. En el 2007, el 29 de abril, nació Sofía de Borbón, que es la segunda en la línea de sucesión al trono español, siendo la segunda hija del rey Felipe VI y su consorte, Letizia. La reina Letizia.
Exactamente. ¿Eh?
Oye, y pues así ahí está. Nos vamos a ir un corte porque vamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Viene Fer Broca, viene Pontón. Bueno, qué cosa tan chula tenemos por acá. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Conecters, ¿cómo les va? Otra vez aquí, estamos en la segunda hora, arrancándola ya, Ingrid y Tamara. En la primera hora les platico que estuvimos con Eduardo Méndez, de Academia del Futuro, que nos dio información interesante.
Academia del Futuro es una app de educación primaria que tiene decenas de libros digitales o cursos digitales hechos por algunos de los mejores autores y maestros de México. Tienen hijos de primaria, se meten a la app, la bajan y pueden ver exactamente qué cursos o libros tenemos disponibles para los niños o sus hijos.
Y también ya está listo Fer Broca para hablar sobre el retorno a nuestras actividades cotidianas luego del confinamiento. Y más adelante, Pontón en el Momento Geek. Continuamos con Ingrid y Tamara aquí en el 102.5.
La efeméride del día.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Beleza que existe. Beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Quito canta João Gilberto. Un día como
ándale,
hoy.
Muy bien, a ver otra vez.
Oye, me sé esa y me sé otra canción en portugués y es todo el portugués que me sé en mi vida.
Ok.
É pau, é pedra, é un fin do caminho. Eso es todo, así, estas dos canciones, La chica de Ipanema y Las aguas de março.
Oye, te escuchas muy sexy.
Oye, es que no hay nada más cachondo que el portugués, ¿verdad?
De acuerdo.
Ah, sí, sí, pero sí. Bueno, y la voz de João Gilberto, que un día como hoy nació este cantante brasileño, considerado junto con Antônio Carlos Jobim, que precisamente es el que canta Las aguas de março, como uno de los creadores de la bossa nova a fines de los años 50, y en el mundo era frecuentemente llamado el padre del bossa nova, y en su país de origen, Brasil, era referido como o mito, el mito, la leyenda, y murió el 6 de julio de 2019. Y bueno, pues obviamente La chica de Ipanema fue uno de sus más grandes éxitos, una de las canciones más versionadas del mundo, sí, pero por todo mundo, en tantos idiomas, La chica de Ipanema se ha escuchado aquí, allá y acullá, en todo el planeta, por muchos idiomas, por muchos cantantes muy reconocidos.
Oye, muy pronto sí se van a escuchar en todo el universo. ¿Tú crees que no van a llevar música? Claro, porque ahora en la nave de Jeff Bezos.
Exacto.
No, a lo mejor van escuchando esta canción y ya se escuchó en todo el universo.
Eso sí. Pues no sé si en todo, pero sí ya fuera del planeta.
Exacto. Oigan, y el día de hoy también es Día Mundial del Modernismo. Se celebra cada 10 de junio para conmemorar esta corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX. Y como recuerdo a los arquitectos Antonio Gaudí y O'Donnell Teschner, híjole, uh-huh. Anthony Gaudí es lo máximo que hay. Uh-huh. Su obra está en todo Barcelona y es realmente uh-huh. espectacular. Y bueno, así nos vamos a ir a una de nuestras secciones más ¡sí! favoritas, Espiritualidad con Fer Broca.
Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos guerreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua.
No sé si esta es la versión que más te agrade, Fer Broca, me parece a mí que no, pero bueno, estamos en jueves de covers y entonces tenemos esta versión de No le pegue a la negra con Juanes. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
Muy bien, me gustó más la canción de Bossa Nova hoy, la verdad.
Sí, como de que no, la chica Ipanema, pero bueno, de todo tenemos, para todos los gustos. ¿Tú cómo
ese
te va?
Fer Broca cachondo, le gusta la canción sexy.
A mí me gusta la canción sexy, la vida sexy, las mujeres sexy, la comida sexy, todo sexy.
¡Ay, qué bonito! Todo, muy bien. Bueno, pero bueno, hoy tenemos esta sección de Fer Broca. No vamos a hablar de la vida sexy, ya lo dejaremos para otro día, pero vamos a hablar de cómo regresar a las actividades después de la pandemia, mi querido Fer, porque ya pasó un poco más de un año, y entonces esto que nos volvíamos de ganas por hacer, o nos volvemos de ganas por hacer, que es regresar a lo que hacíamos antes, pues sí, está sucediendo poco a poco. Tenemos que ser muy medidos todavía, pero ¿cómo podemos regresar en paz a estas actividades?
Es que justamente me parece tan importante que estábamos anhelando tanto el regreso que no nos preparamos para el regreso, y de repente empiezan a ocurrir, como bien dices tú, paulatinamente las aperturas, las vueltas a clase, poco a poquito, los viajes, y siento que la gente no ha podido integrar o digerir del todo cómo regresar. O sea, ya que nos habíamos acostumbrado a vivir en la pandemia, ahora ya se acabó la pandemia o se está acabando y tenemos que volver a las calles. Entonces planeé enseñar un ABC de cómo regresar a la paz, o sea, cómo regresar en paz después de la pandemia. Y literalmente se los armé un ABC.
A ver.
Híjole, Fer, me encanta porque tú todo nos los explicas así, con palitos, con plastilina, y entonces lo podemos entender muy bien. Y me encanta que haces tu tarea y lo preparas y demás. De verdad, lo agradecemos muchísimo.
Muchísimo.
Y queremos escuchar ese A, B y C. Ya estoy apuntando, ¿eh?
Buenísimo. La A es aceptar los cambios. Tenemos que asumir que no vamos a regresar a lo que había antes, que incluso volver al colegio, volver al trabajo, no vas a volver a ese espacio que tú dejaste hace un año y medio atrás. Que las cosas se han movido de lugar, que algunos compañeros no van a volver a clase, que hubo movimientos en las empresas, que la calle está en una correlación distinta de armonía. Entonces es bien importante que tejemos esa expectativa de vamos a volver a lo mismo, porque ya no hay un lo mismo. Ya vamos a aceptar que estamos entrando en una etapa nueva, en la conciencia, en la vibración, en la realidad, en el tiempo, que la vida de todos cambió, y yo creo que cambió para siempre, y deseo que haya cambiado positivamente, pero que incluso en las partes más burdas de la realidad ha habido cambios sustanciales. El home office se va a volver parte de nuestras actividades, por lo menos en intermitencia, los vuelos en avión, las aglomeraciones, el conjunto de la gente va a sufrir unos cambios. Entonces me parece bien importante que nos preparemos a aceptar que hay cambios y que esos cambios van a estar ahí.
Híjole, qué trabajo nos cuesta, ¿no, Fer? Uh-huh. Cuando la realidad es que lo único que no cambia es el cambio. Pero siempre cambiar y adaptarnos y fluir a través de lo que la vida nos ofrece, siento que es algo que nos cuesta mucho trabajo, y estoy totalmente de acuerdo contigo. La aceptación de que las cosas están cambiando y de que no van a volver a ser como antes, sin lugar a dudas, nos puede dar no solamente muchísima paz, sino que nos prepara para poder disfrutar de las cosas que ahora sí tenemos y que serán diferentes. Estoy realmente deseosa de poder escuchar el B y el C, pero tenemos que ir a un corte. Vamos y regresamos contigo, Fer.
Buenísimo, aquí las espero con el B y el C.
Va. Perfecto. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos.
Bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz de tu mirada desde el alma.
pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Salsera, mi Fer, ¿a poco no es espectacular? Ya te vi así, moviendo pies, cadera, un lado, el otro, deliciosa, ¿no?
Te estaba moviendo los hombritos.
Eso, exacto, eso. Está realmente espectacular. Oigan, estamos platicando con nuestro querido Fer Broca en esta sección de espiritualidad sobre cómo regresar en paz a las actividades después de que la pandemia va cediendo. Él nos está compartiendo el A, B y C. Ya nos dijo el A es aceptar los cambios, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es el B, Fer?
El B es bien importante y es tener una buena actitud. Tenemos que saber que el regreso va a ser complejo porque es un regreso como a una vida nueva y que todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, mamás, buena actitud con los niños, niños, buena actitud con las mamás, buena actitud con los colegios. Al final, lo que ha sido bien interesante de esta pandemia, entre muchas otras cosas, es que hemos aprendido a resolverlo, pero nadie sabía hacerlo. Entonces, los colegios no sabían dar clases digitales, se adaptaron. Los niños no sabían tomar clases digitales, se adaptaron. Las mamás aprendieron a acompañar a sus hijos o se adaptaron a trabajos nuevos. Y ahora, en el regreso, va a ser una vuelta a un cambio, y entonces hay que tener la mejor actitud. Yo confío en que si cada uno de nosotros ponemos lo mejor, la forma armónica en la que vamos a fluir va a ser mucho más natural y la vamos a pasar todos mejor en la vida.
Oye, pero además, hace rato que hablabas de la primera, por aquellos que no lo checaron, fue aceptar los cambios. Pensaba yo, ¿es natural que es parte de la naturaleza del ser humano que nos resistamos? Que así como gatos agarrados de las uñitas, no queramos cambiar.
Totalmente, pero es una parte intrínseca del ser humano, pero al ego del ser humano. Porque en la parte profunda sabemos que todo cambia en la vida. O sea, crecimos viendo cambiar a los árboles, crecimos viendo cambiar el clima, crecimos viendo cambiar las horas, pero hay algo en nuestro ego que nos hace sentir que no podemos dejar que las cosas pasen como tienen que pasar. Entonces tenemos una resistencia al cambio egoica, no una resistencia al cambio desde el ser.
Y lo que duele es la resistencia, ¿no? Claro. No el cambio.
Absolutamente. Cuanto más nos oponemos, más duro es el trancazo.
De acuerdo. Ouch. Pues, entonces, buena actitud para el cambio, que es la segunda, por favor.
Una sonrisita, una actitud de disposición, una actitud de servicio, una actitud de cooperación. Vamos a salir y tenemos que tener lo mejor de nosotros puesto al servicio del bien común.
Oye, ayer estaba viendo con mis hijos la película de Karate Kid, pero la nueva, donde la que produce Will Smith y sale Jaden Smith, su hijo, que me da risa porque es Karate Kid, pero lo que practican es Kung Fu, ¿no? Es una cosa muy extraña. Pero justo es su maestro, para todos los que vieron la primera versión o la segunda saben de qué estoy hablando, le están enseñando a un niño Kung Fu. Y una de las cosas, las dos cosas en las que el maestro más le pedía que pusiera atención, más allá de los movimientos, era en no fruncir la cara, ¿no? O sea, tener una buena actitud aunque le estuviera doliendo o aunque fuera difícil, sino cambia esa cara y relájala y vacía tu mente, ¿no? Y justo creo que esas dos son ingredientes importantes de una buena actitud, ¿no?
Absolutamente. Hay que ver la película como principio filosófico. Me parecen muy buenas opciones.
Exacto, como parábola o metáfora.
Oye, tenemos una C. ¿De qué se trata esa C?
Y la C es construyendo entre todos la realidad que queremos vivir. Que está lindísimo y importantísimo. O sea, ¿cómo queremos que las cosas ocurran? Bueno, pues construyamos eso desde adentro. Si queremos un encuentro que sea más gozoso, gocemos interiormente. Si queremos que las cosas fluyan mejor, fluyamos interiormente. Si queremos que la economía se reactive, todos construyamos, todos salgamos a poner nuestro granito de arena y empecemos por nosotros mismos, en lo más simple, en lo más concretito. Yo a las personas les digo siempre que puedo que ha habido muchas áreas de la economía golpeadas en esta pandemia y que nos toca ser generosos y que nos toca ir al restaurante y dejar un poquito más la propinita y que nos toca ir al súper y ser un poquito más generosos porque tenemos que ayudar en lo pequeño y en lo grande a que se construya la realidad en la que queremos vivir.
Pues la verdad es que sí, todos, así como todos pusimos de nuestra parte para quedarnos en casa y que fuera armónico, porque también no fue fácil, ¿no? Quedarnos y tomar los espacios de nuestra casa que no estaban acondicionados para escuela o para trabajo y que de repente se hacía un cállate, te dije que, y estoy yo aquí, y bueno, pusimos de nuestra parte para que fuera de la mejor manera quedarnos en casa, porque así tenía que ser, porque así lo teníamos que cumplir. Ahora, de la misma forma, al salir, ¿no? Construir esta nueva manera o esta nueva forma de ir saliendo poco a poco, pues evidentemente todos tenemos que contribuir a eso.
Absolutamente. Y además es que si todos ponemos un poquito, la vida va a fluir mucho mejor. A veces dejamos demasiada responsabilidad y pongo el ejemplo de las mamás, a quienes les mando un beso y el respeto porque son las campeonas de la pandemia para mí. O sea, si todos en la mesa recogen su plato, si cada quien en la mesa pone sus cubiertos, si cada quien lava sus trastes, ayudamos muchísimo a mamá. Y no es lo mismo dejarle toda la carga que cada quien ponga su pedacito. Entonces, en una sociedad funciona igual. Encárgate de tu pedacito de realidad y vas a ayudar a que toda la realidad se modifique.
Hemos escuchado por todos lados que nos dicen que si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y esto podría sonar como una contradicción de salir y hacer cosas para ayudar al mundo, pero yo más bien creo que cuando te comienzas a transformar a ti, empiezas a querer contribuir, pero de maneras más generosas, ¿no? Ya no es el quiero manipular o quiero parecer que soy una buena persona y por eso estoy ayudando o estoy haciendo esto por los demás, sino que realmente es como si fuera un impulso interno. Por eso es tan importante que trabajemos en nosotros mismos, ¿no, Fer?
Totalmente de acuerdo contigo.
¿También? Ay, pues sí, yo pensé que ibas a decir algo más, Fer, y dije, yo no. Siempre lo estoy interrumpiendo. y ahora quieren que lo interrumpa. Bueno, pues me encanta este ABC de aceptar los cambios, buena actitud, construir entre todos nuestra realidad, que nos ha dado Fer Broca precisamente para que volvamos poco a poco, sí, a esta normalidad, pero que sin duda alguna será diferente y que además, como decías tú al principio, Fer, pues que no olvidemos que ahora podemos implementar lo que aprendimos estando dentro de casa, es decir, habrá quienes se hayan acomodado mejor a este asunto del home office, inclusive les convenga la no transportación, ¿no? El asunto de quedarse en casa y no pagar transporte o utilizar esas horas y que lo haga de manera híbrida, como se dice ahora.
Claro, totalmente de acuerdo.
Perfecto. Oye, Fer, realmente los contenidos que tú compartes a través de tus redes sociales y tus cursos son algo realmente extraordinario, porque justo cuando hablo de transformarte a ti mismo, pues sí se trata de hacer algún tipo de trabajo personal, ¿no?, para poder lograrlo. ¿Tienes algo en puerta que puedas compartir con nosotros?
Sí, mira, tengo un curso planeado para superar bloqueos, que lo pueden encontrar en la página, cómo a veces nosotros mismos nos bloqueamos interiormente, sí, y cómo generamos resistencias y cómo poder cruzar esas resistencias para alcanzar lo que queremos, porque tendemos a meternos la pata durísimo.
A sabotearnos.
A sabotearnos, pero durísimo. Y la otra cosa que es un encuentro que tengo muchas ganas de vivir, es que voy a convocar, ahora que estamos regresando a la normalidad, a una meditación con mucha distancia, pero presencial en Chapultepec, el sábado 26 a las 9 de la mañana. Uh-huh. Llevamos todo el equipo para que tengamos sana distancia y podamos disfrutar al aire libre de una meditación presencial. Entonces, con todo el amor del mundo, están todos sus oyentes invitados a este encuentro que va a estar padrísimo y luego, si quieren, pueden meterse a la página y ver toda la información.
Perfecto. Entonces, bueno, ahí en arroba Ferbroca y Ferbroca 1, ¿verdad?
Sí, es arroba Ferbroca 1 en Instagram y en Facebook es Ferbroca.
Solo Ferbroca, perfecto. Pues muchísimas gracias a Fer Broca y estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que nos vengas a decir la próxima semana con todo el corazón, como lo haces cada vez que estás en este programa. Muchísimas gracias.
Con todo el cariño y agradecidísimo siempre por el espacio que me brinda.
Te quiero mucho, Fer. Eres lo máximo. Te abrazo hacia la distancia. Fuerte. Gracias, Fer.
Gracias.
Sí, así es que síganlo. He tenido oportunidad de tomar algunas clases, de hacer algunas meditaciones, algunas veces ha compartido rituales. Y bueno, el amor que transmite en cada una de las cosas que hace es realmente increíble. Y si podemos recibirlo, es una experiencia realmente bien, bien padre. Así es que no duden en seguir a nuestro querido Fer Broca porque realmente les va a gustar. Y tenemos regalitos. ¡Yay! Queremos invitarlos al concierto de Los Amigos Invisibles. Esta banda ganadora de un Grammy Latino se presentará vía streaming el próximo viernes 11 de junio a las 7 de la noche. ¿Qué tienen que hacer para ganarse este acceso, Tam?
Ah, bueno, pues está bien fácil porque lo único que tienen que hacer es decirnos vía tweet, o sea, en un tweet, vía Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, ¿cómo se llama Pontón? Ah, porque Pontón es su apellido, pero ¿cómo se llama Pontón? Esa es una pregunta interesante que creo que ni él se acuerda.
Que de hecho ya viene a platicar con nosotras el próximo bloque.
Así es que díganos en arroba Ingrid Tamara MBS y listo, se ganan su acceso.
Perfecto, y así nos damos un corte porque queremos platicar con él, con José Antonio.
Jajaja, es de J-A, o sea,
queremos platicar con él ya en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y volvemos aquí al 102.5.
Rozándote, y no sé si es el momento para decirte de una vez todo lo que yo siento. Tú dices que morbo, pero son mis sentimientos. Pero intento y lo intento. Que la vida más bien es corta. Si vamos a estar mañana, yo no sé.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. El momento geek con Pontón.
Medio sugerente esta canción de Porn que se llama Call Me. Así es que bueno, pues es nuestra canción pontonera, pontonística y pontonuaria.
O pontonesca.
Pontonesca, exactamente.
Pontoñera.
Pontoñera, exactamente. Pontón, bienvenido. ¿Te acuerdas cómo te llamas? ¿O nada más te acuerdas que eres Pontón?
Yo soy nada más Pontón a secas, sí. Cuando me hablan por mi nombre completo, me siento, pues no soy yo, como que tengo otra identidad.
Sientes que te regañan, ¿no?
Sí, me regañan. No me digan José Antonio, por favor.
Exactamente. Bueno, pues
ya va a ser pregunta de trivia, ¿eh? Así como
ya fue, acaba de ser, mi querido, por eso lo digo, porque nuestra pregunta de trivia antes del corte fue cómo se llama Pontón. Así es que bueno, pues Échele ganas, porque no nada más se llama Pontón, como él dice. No, sí tiene un nombre. Pontón. Exacto. Es su apellido. Oye, ¿y de qué nos vas a hablar el día de hoy, Pontón? De los perfiles de ciertos empresarios y de usuarios de Twitter, a ver.
Sí, justo. Mira, es un poco clavado lo que les voy a comentar, pero creo que es importante saberlo para que saber lo que está pasando, ¿no? Es decir, no sé si han visto algunos fotos de perfiles en Twitter de algunos empresarios, funcionarios, hasta presidentes de países, ¿no? Como por ejemplo, Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, de este país, que tiene su, si se meten ahorita a su Twitter, van a ver que tiene ojos láser. Es decir, se puso en su foto de perfil en Twitter, en donde sale él y atrás una bandera del país de El Salvador. Bueno, pues se puso unos ojos como brillantes, unos destellos de luz azul en sus ojos. Bueno, ¿Qué es esto?
¿Por?
¿Y por qué lo están haciendo? Exactamente. Ese lo trae, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, también lo tiene. Tom Brady, ¿no? El quarterback ahora de los Buccaneers de Tampa Bay, campeones del Super Bowl. O sea, hay muchos deportistas, empresarios, magnates, gente con mucha lana, etcétera, que tiene estos, le llaman ojos láser, ¿no? Que se ponen en su profile pic de Twitter. ¿Por qué? Porque están apoyando al Bitcoin.
Ah, ya lo a Tom Brady, parece como de superhéroe.
Ajá, exacto, parece como de superhéroe, parece como Cyclops, ¿no? Cíclope de X-Men. El meme es un meme que ya viene desde el 2010, de un videojuego que se llama Mass Effect, etcétera, pero ese no es tan importante. Realmente aquí lo que importa es que todas estas personalidades, que pues esos sí son influencers de verdad, pues están de alguna manera apoyando que el Bitcoin, esta criptomoneda, que hemos hablado algunas veces de ella, esta moneda virtual, digamos, llegue a $100,000. O sea, que el valor de ese Bitcoin por Bitcoin cueste $100,000. Ahorita cuesta en pesos mexicanos, está en 730,000 pesos. 730,000 pesos, sí, por Bitcoin. Acuérdense que hace como un mes y medio llegó a 1,200,000, ¿no? O sea, si tú tenías una fracción de Bitcoin o tenías, no sé, 10,000 pesos en Bitcoin, bueno, pues imagínense lo que... Y lo compraste en 600,000 pesos, pues ahorita, hace un mes, costaba 1,200,000, ¿no? Y ahorita volvió a bajar porque realmente los influenciadores como Elon Musk, ¿no? Tuiteó de, ahora sí pueden comprar Teslas con Bitcoin. Y luego, ay, no, perdón, ya la regué, no es cierto, ya no pueden comprar Teslas. Entonces, pues, dio un bajón tremendo el valor de esta criptomoneda. Pero a partir de lo que El Salvador, el presidente, Nayib Bukele, dice, ¿saben qué, amigos? Pues, ¿cómo ven? Que en este país ya ya es legal tener moneda en curso al Bitcoin. ¡Vámonos! Entonces, ya en El Salvador puedes utilizar esta criptomoneda de manera legal y te la tienen que aceptar y funciona para hacer transacciones, para pagar servicios, productos o lo que sea.
¿Es muy evidente por qué El Salvador dijo eso y yo no me estoy dando cuenta? ¿O sí está bien que pregunte por qué El Salvador, o sea, por qué ese país en específico dijo esto?
Pues en realidad porque fíjate que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues es un chavo prácticamente, ¿no? Tiene, creo que no llega ni a los 40 años. Entonces, tiene otra mentalidad.
Visionario.
Exacto, tiene otra mentalidad, está pensando en un futuro. Y además El Salvador es un país chico, ¿no? Tiene casi 7 millones de habitantes. Y eso también ayuda a tener un mayor control, ¿no?
Claro.
Entonces, eso también va a ayudar a que Latinoamérica diga, mira, pues este país ya está funcionando el Bitcoin en este país. Pues en una de esas, pues algún otro se anima y empiezan a que toda Latinoamérica comience a utilizar este tipo de criptomonedas. Eso va a hacer que suba, por supuesto, el precio de esta criptomoneda, que ahorita está en 730,000 pesos. Ayer, antier, que no se había anunciado lo del Salvador, estaba 50,000 pesos más abajo. O sea, ha subido a partir de este anuncio, ¿no? Es interesante. Y ahora, lo de los ojos láser que tienen todas estas personalidades, ¿por qué? Bueno, están utilizando el hashtag Laser Ray, o sea, rayos láser, until 100,000. Es decir, ojos láser hasta los 100,000. Porque la idea aquí es que todas estas personalidades quieren, evidentemente, que este Bitcoin tenga un precio de 2 millones de pesos, es decir, de $100,000. Entonces, ¿cuándo va a llegar a los $100,000? O sea, pues yo no les puedo decir, o sea, yo tampoco soy Pontodamus, ¿no? O sea,
Pontodamus.
No, exacto, no sé tanto.
No eres, qué mal.
Qué chafa, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a llegar a los $100,000? O a los 2 millones de pesos, bueno, se cree y se especula que a finales de este año, noviembre, diciembre, sí vaya a llegar a 1,200,000, como se había llegado hace como un mes y medio. Entonces, mi consejo, si es que lo quieren tomar o no, ya ese es su problema, y yo nada más les digo,
ay, tranquilo,
una buena opción, ¿no? Porque siempre hablar de billete es difícil, ¿no? Claro. Que tú me dijiste, ¿no?
Échale la culpa a Pontón.
Comprar algo de Bitcoin ahorita. No tienes que tener 700,000 pesos para comprar un Bitcoin. O sea, puedes meterle 5,000 pesos si quieres, 6,000 pesos.
Te dan lo proporcional, obviamente.
Es correcto, así es. Te dan lo proporcional, te dan una fracción de Bitcoin y lo interesante aquí es, si ganas o pierdes, haz de cuenta que esos 5,000 pesos no los vas a usar en un año, ¿no? Uh-huh. Si ganas, pues aplausos, ¿no? Qué bueno, y ganaste, uh-huh. y qué padre tu inversión. Pero si no, haz de cuenta que esos 5,000 pesos, o 3,000, o 1,000, o 200 pesos, lo que puedas invertir, que no te duela perderlos, uh-huh. Para que empieces a entender, o entendamos todos, cómo es que funcionan las criptomonedas, la tecnología de blockchain y todo esto que, como estamos viendo, es un futuro no muy lejano. Entonces, uh-huh. para que no nos agarren las sorpresas, y como ya vimos que El Salvador ya funciona, uh-huh. esta moneda como moneda en curso legal, y que puede, posiblemente en unos años, 3, 4, posiblemente 5, ya estemos más familiarizados y que estas criptomonedas se popularicen más, uh-huh. entonces creo que es importante entender cómo es que se manejan y cómo funcionan a través de algunas plataformas. Esto sí es consejo que les voy a dar, y eso sí, háganme caso. Escucho. Si quieren comprar alguna criptomoneda aquí en México, hay dos plataformas muy buenas, que son legales y que son muy serias y son muy profesionales.
Échalas.
Una que se llama Binance o Binance, Binance, como
con
Finance.
¿Con B grande o B chica?
Con B de burro, B grande. Binance, Binance, y otra que se llama Bitso, también con B de burro. Uh-huh. Bitso. Esas dos... puedes comprar algo de criptomonedas, los que se te ocurran, puede ser un poco de Bitcoin, Ether, algunas, hay varias. Okay. Aquí, pues, es importante para que vayan conociendo y se vayan metiendo este mundo poquito a poquito, y te digo que en un futuro no los agarran por sorpresa, ¿no?
Uh-huh. Okay, ahora, jugando al abogado del diablo.
Ajá.
Según entendí, hace uh-huh. unos días, se cayó el precio de las Bitcoins porque Elon Musk dijo que ya no se podían pagar sus coches de Tesla con ellas, ¿no?
Sí.
Pero entrando a su Twitter, tiene uno que parecería un ojito de láser. Es diferente que los demás, porque los demás es su cara con láser en los ojos, pero esto parecería como un láser. ¿Te parece si vamos un corte y de regreso nos contestas?
Ah, claro. Sí, por supuesto.
Uh-huh. Perfecto. Estamos platicando con Pontón sobre por qué algunos empresarios e influencers de verdad tienen en su avatar de Twitter una foto con los ojos de láser. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos. Looking for something, some of them want to use you, some of them want to get used by you, some of them want to.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
Llegando a la recta final de este programa, estamos platicando con Pontón sobre por qué algunos empresarios e influencers tienen una fotografía en su Twitter con un avatar de su foto de ellos mismos con los ojos de láser, y esto es en apoyo a la moneda de Bitcoin. Les hice la pregunta a Pontón que si se supone que Elon Musk fue el que desplomó de alguna manera esta moneda, ¿por qué tiene algo que parecería un ojo de láser en su avatar? ¿Lo sabes, Pontón, o no?
O sea, que se decida, Musk.
Exacto. Es lo que quiero, es lo que quiero decir. O sea, ¿le compro o no le compro?
Exacto.
O sea,
se decida, porque no se puede andar así.
Sí, Elon Musk, pues ese sí es un influencer de verdad, de esos que si tuitea algo, pasa algo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el momento en el que él dijo, vamos a aceptar Bitcoin para comprar Tesla, subió muchísimo el precio. Ay, no, perdón, la regué, ya no vamos a aceptar Bitcoin para comprar Teslas, porque el Bitcoin contamina mucho a la hora de ser producido o minado, se llama, que utiliza mucho poder de cómputo y entonces se utiliza mucha energía y contamina y ya no me gustó. Oh. Y eso va en contra Tesla, entonces dijo eso y se desplomó el Bitcoin. Y ahora, me habías preguntado del profile pic que tiene, ¿no? La foto.
Ajá.
Él cambia de foto como de calzones. O sea, a cada rato está cambiando su profile pic. Entonces, la que tiene ahorita está más como enfocada es un cachito de la película Spaceballs. Uh-huh. Es parodia. Ya sabes que Elon Musk también tiene este cierto humor pues raro, ¿no? Es como un humor de pronto chistoso y de repente medio negro. Y
que solo él se entiende, ¿verdad?
Porque que medio él se entiende, solito, exacto. Entonces, sí. Tiene ese profile pic, pero pues muchos es como medio un ojo láser, pero no necesariamente, pero en realidad ese ahorita está muy enfocado a los satélites que está mandando evidentemente al espacio para brindar internet.
Uh-huh. O sea, no tiene que ver con lo mismo.
Pues no precisamente, unos otros usuarios le han contestado que es gracias a, o es más bien a partir de Dogecoin. Dogecoin es una moneda que él está apoyando también, que es una criptomoneda muy muy barata, pero que él está metiéndole mucha lana para que suba. Pero esas monedas les llaman shitcoins, como son monedas o criptomonedas como de broma, como de burla.
Pues así empezó el Bitcoin también.
¿Eh?
Pues así empezó el Bitcoin también. Como que medio que sí, medio que no, como que vamos a ver qué pasa y luego ¡fum! Resultó que sí.
Como que vamos a ver qué pasa, exacto. Esta empezó como de broma, pero la broma ya se hizo en serio, ¿no? Entonces, por ahí va también Dogecoin. Y bueno, ahorita en realidad Elon Musk pues está más enfocado a sus satélites, a sus naves que van a mandar a la gente a la luna, que por cierto, hablando de eso, está bien interesante porque el próximo 20 de julio.
Uh-huh.
Sí, Jeff Bezos con su hermano Mark se va a ir al espacio.
¿Tú le entras a la puja? Esa es la pregunta del día.
¿Le entras a la puja que ya va en 3.5 millones para ser el tercer tripulante o no?
Estaría bueno, ¿no? Si tuviera, sí, como no, me voy con el Jeff Bezos y el Mark. Y nos vamos a dar un ahora sí que un rol, ¿no? Vamos a darnos un rol al espacio y regresamos. Eso va a estar interesante, ojalá le vaya muy bien, sea todo un éxito el vuelo, porque como habíamos dicho alguna vez, creo que aquí, que cuando vayamos a la luna, ahora sí, ¿quién va a ser como el primer influencer, ¿no? En viajar a la luna, exacto, tomarse una selfie. Y pues evidentemente tenía que ser alguien de esa categoría, ¿no? Como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, con su empresa que se llama Blue Origin, que bueno, pues ahora hay tres magnates que están en búsqueda de conquistar el espacio, Marte, la Luna y más allá, que es Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, está Elon Musk, el fundador de SpaceX, Tesla, Boring Company y un chorro más, y por otro lado el inglés Richard Branson con Virgin Galactic. Entonces, esos tres personajes son muy mediáticos, digo, sabemos que también Japón está haciendo muchos esfuerzos, China, por supuesto, y Rusia, ¿no? Pero aquí, pues, nos vamos mucho por el marketing, entonces ellos tres son los que están viendo, pues, llevando el turismo espacial, que está muy interesante. ¿Tú irías? O sea, si fuera como, ay, pues, vámonos aquí a dar un rol por, ¿qué? 100 mil pesos, ¿sí?
La verdad, yo sí, sí me gustaría. Honestamente, sí. Bueno. Digo, entiendo la parte esta que decíamos al principio, que Ingrid decía, me da miedo porque pues es como, ya cuando tengan más experiencia que me hablen. Exacto. Ahorita no, de
ya tan que tengan inicio. Más práctica, ¿no? Exacto.
Pero sí, sí llama mucho la atención y sí me parece todo una odisea estar pensando en salir del planeta, ¿no? Uf.
Yo hice una encuesta en mi Twitter y el 57% dice que sí iría sin dudarlo. O sea que parece que la gente sí. Oye, Pontón, se nos está acabando el programa, pero ¿qué vas a tener tú en el tuyo?
Ah, pues hoy vamos a tener muchas cosas. Vamos a hablar de
responsabilidad. Déjame, me acuerdo.
Con respecto, vamos a hablar de unos diplomados que están dando de manera gratuita del Internet de las Cosas para que los estudiantes vayan desarrollando soluciones, dándoles herramientas justo como algunos cables, chips y todo para que solucionen problemas con el Internet de las Cosas o el IoT, de manera gratuita, está padre. Vamos a hablar de series y películas por streaming y también de nuevas formas de pago en línea, y no en línea, sino también contactless, ¿no? A través de, como por ejemplo, Apple Pay, o con el reloj ahora inteligente puedes pagar, tu cafecito, todo eso. Entonces se va a poner buenazo.
Me encanta. Pues estás a unos escasos minutos, así es que pues nos toca despedirnos, por supuesto, agradeciendo que hayan estado con nosotras. Hoy no fue viernes, aunque traíamos toda esa actitud, Ingrid, pero este mañana que sí es, quédense y ya nos tomamos la michelada, ¿no?
Híjole, se me va a hacer cara de michelada, de hoy a mañana.
Un grano mañana.
Exacto. Gracias por habernos acompañado. Les mandamos un abrazo enorme y que tengan un hermoso día. Nos escuchamos mañana. Bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.